Escucha Activa. La entrevista de la escucha.
Cuatro minutos pasan ahora de las 9 de la mañana. Le damos los buenos días a Héctor Cancela, el rector de la Universidad de la República. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación.
Un gusto estar aquí. Gracias a vos por venir. Nos hizo una actualización de cómo está la calle, cómo está el estado del tiempo. En este momento nosotros que llegamos a otra hora, claro, y perdemos un poco la noción. Y el diagnóstico es, está frío. ¿No?
Sin duda, frío y húmedo.
Sin duda, bien. Bueno, hay muchos temas para hablar. Estamos en el marco de la discusión de la ley de rendición de cuentas. Para la universidad es clave. Ya hay datos de cuánto le toca en este proyecto inicial, pero bueno, hay perspectivas de que una vez que se abra la rendición de cuentas se pueda conseguir algún recurso más, pero ya nos vamos a meter a hilar fino en eso. Antes, como hacemos siempre, Cancela, hacemos una presentación un poco más amplia de nuestros invitados, un recorrido por su trayectoria vital, así que vamos con eso. Héctor Cancela es ingeniero en sistemas de computación por la Universidad de la República.
Doctor en informática por la Universidad de Rennes de Francia.
Profesor titular grado 5 de Facultad de Ingeniería, investigador grado 5 del área informática del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, el PDCIBA, de cuya área informática fue coordinador e investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay.
A nivel internacional fue presidente de la Asociación Latino-Iberoamericana de Investigación de Operaciones y del Centro Latinoamericano de Estudios en Informática y preside la Federación Internacional de Sociedades de Investigación Operativa.
Su actividad de enseñanza incluye cursos de grado y posgrado.
Participó en la elaboración del plan de estudios y creación del doctorado en informática, en la actualización del plan de estudios de la maestría en informática, en la elaboración del plan de estudios y creación de la carrera de tecnólogo en telecomunicaciones, en la instalación de la carrera de tecnólogo en informática en las sedes de Maldonado, Paysandú y San José, en la instalación de las carreras de computación en el CENUR Litoral Norte, sede Salto y Paysandú, y en el CENUR Noreste, sede Tacuarembó.
Participa en la Comisión Nacional de Carrera del Tecnólogo en Informática y en la Comisión de Carrera del Tecnólogo en Telecomunicaciones.
Integró por UDELAR la delegación de Uruguay que participó en la creación del sistema de acreditación de carreras en el Mercosur.
Ha recibido varios premios por su trabajo en investigación, destacando el Premio al Mérito Latinoamericano en Informática, otorgado por el Centro Latinoamericano de Estudios en Informática, y el Premio Roberto Caldeiro Barcia a jóvenes investigadores, otorgado por el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas.
Ha publicado más de 100 trabajos completos en revistas y anuales de eventos internacionales con evaluación por pares.
Ha participado en más de 30 proyectos de investigación con financiación nacional e internacional.
En cuanto al cogobierno y actividad universitaria, destaca su rol como decano de Facultad de Ingeniería en el periodo 2010-2015 y de rector de la Universidad de la República desde julio de 2025. Su mandato se extiende hasta octubre de 2026, completando el periodo original para el que fue electo Rodrigo Arín, quien renunció para ocuparse del cargo de director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
¿Qué faltó? ¿Qué hubiera agregado Héctor Cancela? ¿Qué hubiera dicho? Che, me hubiera gustado que entró todo lo que dijeron. O quizás también, ¿qué hubiera sacado? Esto mejor dejémoslo ahí.
Qué sé yo, sacado, no sé, agregado quizás la presidencia de MIGREM, la presidencia de la sesión de docentes de la Universidad de la República, que fue un periodo interesante también, una tarea importante para mí, por lo menos, el poder trabajar con las compañeras y compañeros en eso.
Qué importancia, ya que lo tirás, ¿no? Qué importancia le das a la actividad gremial dentro del ecosistema universitario, dentro de la vida universitaria.
Bueno, yo creo que es fundamental porque creo que los gremios ayudan a estructurar el cogobierno, ¿verdad? El cogobierno en sí, la participación de los órdenes, nos enriquece como universidad, pero bueno, para que las personas que van como delegadas del cogobierno tengan colectivos atrás que los respalden, la participación gremial me parece fundamental. Y bueno, y sin duda también, eso digo pensando por ejemplo en el orden docente, ¿verdad? Pero también los colectivos de funcionarios técnicos, administrativos y de servicios que no tienen una participación directa por cogobierno, también allí la participación gremial es fundamental para que puedan expresar su voz.
Bien, vamos a meternos en la rendición de cuentas y vamos a hilar un poco más fino, pero en general, ¿no? El gobierno puso a la educación dentro de esos cuatro ejes principales del proyecto de ley de rendición de cuentas. Los otros son infancia, la situación de las personas en calle, la seguridad. No estaba tan claro hace unos meses atrás que la educación iba a ser nombrado tan específicamente. Después, como decía, vamos a hablar fino en algunas cifras, pero ¿te sorprendió? ¿Cuál fue tu primera lectura cuando te enteraste que estaba dentro de esos cuatro ejes?
Bueno, creo que es una lectura de alegría, de que se reconozca, ¿verdad?, que la educación tiene que ser siempre uno de los ejes fundamentales. No hay desarrollo del país sin educación. Todos los otros ejes que son muy importantes tienen un vínculo directo con la educación también. Entonces, la verdad que nos parecía desde la universidad que la educación tenía que ser contemplada, tenía que ser mencionada. Y bueno, desde ese lado, sin duda, es un elemento de satisfacción que aparezca.
Y ya hilando más fino, ¿no?, ya metiéndonos en cifras, también trascendió que este proyecto de ley de rendición de cuentas implica que a la universidad específicamente le toquen 100 millones de pesos dirigidos principalmente a becas estudiantiles. También vamos a hablar de eso, pero lo interesante es hablar de que está muy lejos de lo que se había solicitado, unos 3.900 millones de pesos que también después desgranaremos para qué los quería la universidad. Esto quiere decir que si quedamos así, ¿no?, si cerramos la tapa hoy de la ley de rendición de cuentas, ¿se compromete el funcionamiento de la universidad?
Sí, la universidad en definitiva hace una propuesta concreta, está dentro de un marco de un plan quinquenal, y lo que la universidad lleva al Poder Ejecutivo y al Parlamento es lo que se necesita, por un lado, para poder mantener el buen funcionamiento en un contexto en el cual ha crecido mucho la matrícula, ¿no? Entonces tenemos realmente un desborde en muchas facultades, tanto a nivel edilicio, a nivel de cargos docentes, a nivel de cargos técnicos, administrativos y de servicios, porque ese crecimiento de la matrícula no ha ido acompañado con los recursos para poder atender bien, como se debe, a esas y esos nuevos estudiantes. Entonces, efectivamente, hay una afectación que se da ya, y por otro hay también planes de desarrollo y de crecimiento que estamos proponiendo que van a quedar en el tintero, ¿verdad?, que proponemos porque la universidad está convencida, pero porque también hay un reclamo de la sociedad de que los tengamos en cuenta.
¿Cuánto ha crecido la matrícula, porcentajes, y si viene siendo un aumento sostenido en el tiempo?
Sí, nosotros, la verdad que hace ya 20 años que la matrícula crece año a año. Para dar un ejemplo, de 2007 hasta ahora, al año pasado, pasamos de 80.000 a 166.000 estudiantes inscritos en la universidad. En este año se sumaron otros 22.000 más, ahora en julio va a haber nuevas inscripciones, es decir que del año pasado a este vamos a tener un nuevo incremento de quizás 5% de más estudiantes, y bueno, el presupuesto no viene creciendo ese ritmo para nada.
Más allá de eso, que obviamente es extremadamente relevante que el presupuesto no está compasado al crecimiento de la matrícula, pero ¿qué te parece que dice de nosotros como sociedad que cada vez más personas lleguen a esa instancia y quieran tener una formación terciaria? Tratemos de mirar, sí, dentro de ese vaso que tenés ahí de agua, que estoy tratando de mirarlo lleno.
Exacto. No, yo creo que para el Uruguay es excelente la noticia de que año a año haya más gente que se inscriba a la universidad. Hay varias cosas ahí en paralelo. Por un lado, estamos llegando a distintos lugares en el país. Entonces, una parte del crecimiento de la matrícula se da porque cada año estamos o abriendo nuevas carreras o en los lugares en donde ya estamos instalados, hay más estudiantes que se arriman, se acercan, se inscriben. La gente en el interior se va enterando, ¿verdad? Porque eso también requiere un tiempo, de que está la universidad en los distintos departamentos, de que las carreras que ofrecemos allí tienen la misma calidad que las que ofrecemos en Montevideo, y bueno, cada vez más las familias se deciden, se animan y envían a los hijos a estudiar en el interior. Mucha gente que también no podría venir a Montevideo, no tendría los recursos, bueno, ahora tiene una opción más cercana. En Montevideo también viene creciendo el porcentaje de la población, y en particular de los sectores económicamente más desfavorecidos, que también acceden a la educación. hay un crecimiento en las becas. El año pasado, en el presupuesto quinquenal, una de las cosas buenas del presupuesto del año pasado fue que hubo un refuerzo importante en becas, es decir, que este año estamos dando alrededor de 1,000 becas más económicas, y eso también hace, digamos, que podamos estar llegando a mayor parte de la población. El egreso de secundaria está creciendo, quizás no al ritmo que querríamos, digamos, o partiendo de un nivel bajo, pero de nuevo, año a año hay más estudiantes que culminan, y bueno, creemos también que hay una conciencia en la sociedad de que el camino de la educación es lo que permite que las personas se desarrollen, ¿verdad? Que puedan tener tanto un acceso a una actividad laboral, profesional, como también mucha gente que estudia simplemente porque quiere aprender, porque quiere cultivarse, porque le interesa un tema, una carrera. Y bueno, por suerte tenemos un sistema de educación público, ¿verdad?, que abre las puertas, que es gratuito y que, bueno, efectivamente da esas oportunidades.
Ahora que hablabas de que cada vez hay, a pesar de que crece relativamente, pero cada vez hay más egresos de lo que es la educación secundaria, para prepararse para la terciaria. Capaz que el dicho popular nos dice, o el sentir popular, es que nuestros jóvenes llegan cada vez peor preparados a la universidad. ¿Qué dice la evidencia y qué dice la experiencia de vos, que además de hoy ser rector de la universidad, tenés una trayectoria como docente, fuiste estudiante también, en tu momento? ¿Cuál es la evidencia? ¿Si hay números que ratifiquen eso, o es simplemente nada, es como una sensación popular de que nuestros jóvenes cada vez llegan peor?
Sí, yo creo que hay una cuestión base, es que es difícil saber qué es mejor o peor, digamos, ¿no? No hay un número único para saber cómo viene preparada la gente. Sí es cierto que el ingreso a la universidad es cada vez más heterogéneo, ¿verdad? Que las habilidades, los conocimientos, el contexto cultural, el contexto familiar es cada vez más amplio, más diverso. Eso, sin duda, que genera dificultades que son crecientes, ¿no? También la numerosidad es cada vez mayor, entonces las carreras están también más desbordadas. El salto, de alguna forma, ¿verdad?, de secundaria a la universidad es grande, es difícil. Estamos trabajando junto con ANEP, junto con la UTEC, en el Sistema Nacional de Educación Público, y hemos propuesto un plan de democratización del acceso a la educación superior que busca dar cuenta de todo eso, ¿verdad?, de apoyar y reforzar lo que son los últimos años de secundaria, clásica y UTU, ¿verdad?, más en vinculación con lo universitario, también con la formación terciaria que la propia ANEP da, ¿verdad?, como formación docente o la formación terciaria de UTU. Reforzar también los primeros años a nivel terciario, a nivel universitario, para que ese salto sea más ameno, de alguna forma menos difícil, y en gran medida también para dar cuenta de distintas trayectorias, ¿no?
Hablabas del crecimiento de las becas y ponías algunas cifras sobre la mesa. Primero, contanos un poco cuál es el funcionamiento, porque hay una prestación económica, de cuánto es y cuánto inciden esos 100 millones que están en la rendición que se van a destinar justamente a las becas estudiantiles.
Bien, la universidad da un conjunto de becas de distinta naturaleza. Las y los estudiantes solicitan, dependiendo de su situación, cuál necesitan, y se hace una evaluación socioeconómica para luego otorgarla. La principal es la beca económica, que son dos BPC por mes, son unos 13.000 pesos por mes, más o menos 14.000 pesos por mes, a la que accede una cierta parte de la población, la que tiene la mayor carencia. Pero hay también algunas otras becas, por ejemplo, becas de alimentación, que dan acceso en Montevideo al comedor universitario, en Montevideo, en zonas más alejadas o en el interior, a comedores, sea de las intendencias o, bueno, de convenios. Hay, en algunos casos, hay becas de transporte para gente que vive cerca de Montevideo, pero fuera de la ciudad, ¿verdad?, que necesitan un transporte más allá del boleto a mitad de precio. Hay, en algunos casos, becas de alojamiento que ayudan a quienes tienen que alquilar. Bueno, hay todo un conjunto de medidas. Becas LAP, se da una computadora a quien no tiene una máquina para estudiar. Entonces, dependiendo de la situación...
Hoy no se puede estudiar sin una máquina, ¿no?
Y no. La verdad, puede ser un celular, porque un celular es una máquina, pero evidentemente es mucho más incómodo y más difícil estudiar.
Ya está, eso no está laudado, nadie lo discute.
Y lo que pasa es que, en definitiva, hoy, a ver, el camino de acceso a los materiales está por ahí, realmente.
También se usan las plataformas virtuales en los diferentes niveles educativos, ya desde la escuela, ¿no?
Desde la escuela, en la universidad tenemos nuestro propio sistema de plataforma, Red Eleva, el espacio virtual de aprendizaje. Y bueno, es la forma también de comunicación, es decir, ya no están más las carteleras papel en las facultades, ¿no? Si uno quiere saber qué día tiene una prueba, qué horarios hay, la propia inscripción, bueno, en definitiva, va todo a través de las plataformas. Y bueno, efectivamente por eso tenemos esta beca, para que quien no tiene acceso a una computadora pueda tener una máquina.
Me queda la duda, vos decías dos BPC, estos 13.000 pesos, ¿qué diferencia tiene esta beca o esta beca estudiantil con el apoyo que da el Fondo de Solidaridad? ¿Se pueden pedir las dos? No. ¿O es una u otra?
Es una u otra. Bien. Es una u otra. Dependiendo justamente, las personas pueden solicitar en un lado o en otro, nunca pueden tener las dos al mismo tiempo.
Porque los montos son similares, me parece, sí, de 13.000 también.
Exacto. La idea justamente es que sea el mismo monto, para que no sea más conveniente postular a una beca a otra, sino que realmente es un sistema complementario.
¿Y estos 100 millones son suficientes para esto y para el crecimiento?
Bueno, estos 100 millones de pesos nos va a permitir sin duda seguir expandiendo las becas. Esperamos que tanto a nivel de grado como de posgrado, porque también para los estudios de posgrado hoy tenemos una asimetría. Las personas que tienen una situación familiar o laboral que les permite hacer su posgrado sin un apoyo económico están en una situación diferente que quienes no pueden hacerlo, ¿verdad? Y bueno, sí esperamos que esto nos permita crecer en esa cobertura. No creo que lleguemos todavía al 100%, pero de a poco nos vamos acercando. Es decir que el año pasado realmente fue un paso adelante grande y esperamos ahora con estos 100 millones dar otro paso para que un mayor porcentaje de quienes solicitan la beca la puedan obtener.
¿Y la universidad está obligada a esos 100 millones utilizarlos solo en las becas, o como va a obtener menos recursos puede agarrar y decir, bueno, manoteo, le doy un poco menos a la beca, pero lo llevo para otro lado donde estoy necesitando un refuerzo?
Sí, la universidad tiene autonomía académica, pero también autonomía en el uso de los recursos. Eso quiere decir que al comienzo de cada año la universidad ve los fondos que tiene y decide en qué los utiliza. En general, hemos siempre tratado de tener en cuenta lo que ha sido la voluntad de lo que se vota en el Parlamento, digamos, pero sin duda que a veces por funcionamiento hay que hacer algunas reasignaciones. En este momento es muy pronto como para pensar realmente cómo vamos a usar los fondos para el año que viene. Una vez que termine el trámite parlamentario se dará esa discusión. Pero bueno, como dije, por ejemplo, el año pasado hubo una asignación grande en becas y se dieron todas en becas. De repente, nada, si mañana vemos que se está por caer un techo, de repente decimos, este año en vez de ponerlo en becas, arreglamos un techo y el año siguiente lo ponemos en becas, para que no sea que le damos las becas y se le cae el techo encima a los becarios.
Claro, tremendo sería. ¿Qué esperanzas tienen en cuando se abra la ley de rendición? ¿Y en qué otros recursos se podrían llegar a obtener? ¿Dónde apuntaría la mirada en esto magro que les tocó, si uno piensa en esos 3.900 millones de pesos que se pidieron? ¿Dónde apuntaría la mirada a la universidad para obtener más recursos y para qué, no?
Sí, a ver, nosotros entendemos que efectivamente ahora se abre un periodo de discusión, como siempre en el Parlamento, ¿verdad? El Poder Ejecutivo hace una propuesta con su fundamento, la universidad lleva la suya, ANEP lleva la suya. Es decir, en definitiva, la decisión y la votación de la ley de rendición de cuentas, siendo una ley, es del propio Parlamento. Y allí se pueden hacer reasignaciones. Es decir, el Parlamento puede perfectamente, si tiene las mayorías suficientes, asignar fondos de manera distinta. Ha sido en general el caso. Es decir, si miramos otras rendiciones de cuentas, otras leyes de presupuesto, ha sido muy frecuente que la universidad plantee sus necesidades, sus urgencias, y que a nivel parlamentario haya una sensibilidad y una búsqueda de una manera de resignación. Nosotros, bueno, vamos a estar planteando un conjunto de urgencias. La principal sigue estando vinculada un poco a lo que comenté, ¿no? Esa numerosidad, esa cantidad creciente de estudiantes, que bueno, nos ocupa, pero también nos desespera un poco poder atender de la manera adecuada. Y en ese sentido, seguro que vamos a poner entre las prioridades la posibilidad de tener algún fondo para mejoras edilicias, para el crecimiento en particular de sedes en el interior del país. Nosotros tenemos en varias ciudades, en algunos casos, sedes que son alquiladas o que son prestadas, que son muy pequeñas y no son adecuadas para el funcionamiento. En otros lados tenemos sedes que han sido construidas relativamente hace poco, que son nuevas, pero que están desbordadas porque creció mucho más la matrícula de lo esperado. Aquí en Montevideo tenemos dificultades y son muy reales, de edificios que están muy deteriorados, ¿no? Siempre ponemos el ejemplo de Facultad de Medicina, que viene haciendo una campaña entre estudiantes egresados, sobre todo egresadas y egresados de Facultad de Medicina, para tratar de conseguir fondos para refaccionar, por ejemplo, los techos. Hay un salón de actos precioso, grande, que no se usa porque está con efectivamente humedades y peligros de caídas, digamos, de partes del techo. En la propia biblioteca hay entradas de humedad, hay zonas que no se pueden poner los libros porque hay directamente caída de agua. Entonces, bueno, hay edificios que necesitan apoyo. Y bueno, también requeriríamos fondos para poder mejorar la carrera docente y funcionarial y poder atender de alguna manera ese desarrollo de las personas que son las que luego están en el día a día dando las clases.
¿Y ahí hablamos de sueldos, por ejemplo, de los funcionarios?
Y ahí lo que estamos hablando no es de sueldo como incremento, porque el año pasado se firmó un acuerdo tripartito que abarcó el incremento salarial de este año y del año que viene. Es decir, que ese tema ya quedó laudado por 2 años. Si bien los sueldos siguen siendo muy bajos, pero ya hubo un acuerdo que por este año no se iba a plantear. Lo que estamos planteando es que se requieren, por un lado, más horas, más gente, y por otro se requiere también que la gente tenga la capacidad de permanecer en la institución. Esto porque se necesitan oportunidades de ascenso. Por ejemplo, a nivel de ayudantes y asistentes, un ayudante puede estar 4 años en la universidad, en esos 4 años se tiene que recibir, comienza su posgrado, y luego, si no tiene una oportunidad de ascenso, la universidad le dice, ya hiciste tu parte de carrera y te tenés que ir. Y necesitamos y no tenemos la posibilidad de que entonces concursen, ¿verdad? Un concurso competitivo para pasar al grado siguiente. Del lado funcionarial, parte de lo que nos sucede es que hay gente que hace 12 años, 14 años, entró a la universidad en el grado más bajo, fue aprendiendo, haciendo su formación, tomando cursos administrativos, por ejemplo. Y en 14 años no tuvieron una posibilidad de un ascenso, una posibilidad de una mejora salarial. ¿Qué nos pasa ahí? Bueno, por un lado eso desmotiva, por otro si hay un concurso en cualquier otra institución del Estado o privada se nos terminan yendo. No nos está pasando también que a nivel de las jefaturas no hay gente que tenga el grado de jefatura porque no hubo concursos para que pudieran ascender. Entonces todo esto genera una dificultad de funcionamiento que la institución realmente siente y que, bueno, que afecta también en definitiva el desarrollo de las actividades.
La competencia con las universidades privadas en cuanto a los recursos humanos, ¿le está sacando personal calificado a la universidad? ¿Es una tendencia? Viste que siempre está el dicho, en esto de traer dichos populares a la mesa, está el dicho, bueno, podrás estudiar en una universidad privada, pero los mejores profesores los tiene la UDELAR, los más capacitados. ¿Querés estudiar medicina? No hay profesores como los que tenemos en el Hospital de Clínicas. ¿Querés estudiar abogacía? Agarro 2 carreras centrales, ¿no? No hay profesores en la Universidad de Derecho, no hay en las universidades privadas que dan derecho con el nivel de los de la universidad pública. Pero hay una tendencia que vino, que se está reafirmando, se están fugando, digamos, ¿o no?
Nosotros, depende mucho de las áreas, pero sí hay dificultades, y yo diría que las dificultades no están tanto a nivel de lo que antes se decía los catedráticos, los profesores de más formación, sino que las dificultades se dan sobre todo a nivel de los jóvenes docentes, los que en 15, 20 años van a ser esos catedráticos. ¿Por qué? Porque, bueno, el que ya tiene su cargo de profesor titular, bueno, ya tiene un salario que le permite vivir y tiene otras ventajas de repente en capacidad de investigación, en instalaciones, que la universidad realmente no tiene una competencia tan directa. Pero todo lo que es la gente joven que se viene formando, que hace su maestría, que hace su doctorado, que comienza a hacer investigación, luego no tiene un espacio de desarrollo dentro de la universidad. Y ahí es donde se da esa sangría, ¿no? De mucha gente que se va para otra actividad, para una actividad en la enseñanza privada, puede ser, una actividad en el medio profesional, que no es que esté mal, digamos, nosotros también nos parece bien que la gente que tiene posgrado trabaje en lo profesional, pero muchas veces se va a trabajar en lo profesional, no en su área de especialización, sino en otra actividad que no tiene nada que ver porque es algo que encuentre que le da un mejor sueldo. o trabaja desde Uruguay para fuera del país, o directamente se va a otros países. Es decir, hay como varios caminos que de alguna forma van generando una sangría en lo que tienen que ser las futuras generaciones, ¿no? Es decir, la gente que está en ese momento crítico, digamos de los 35 años, 40 años, donde ya hizo toda una carrera de grado, 4 o 5 años, hizo después una maestría, 2 años más, hizo después un doctorado, 4 años más, publica como los mejores del mundo, y ahí le decimos, no tenés oportunidades acá adentro. Y esos son los que tendrían...
Eso está pasando.
Y eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Ahí, en ese nivel, ¿no?
Entonces, ¿y ahí qué le ofrece la universidad privada que lo tienta? Y más ahí, allá de lo salarial.
Y no, y ahí...
En cuanto a su formación.
Y no, la privada lo que los toma ya formados, porque nosotros los formamos. Entonces la universidad privada depende. También hay un tema de volumen, ¿no? Es decir, tampoco la universidad privada acá es tan grande como para tomar toda esa gente, pero alguna gente tiene un espacio allí. Y como decía, y otra gente, bueno, termina oyéndose a otro país o otro trabajo y hace otra cosa, de repente no tiene nada que ver con toda esa inversión que hicimos, ¿verdad? Como país, de formar una persona que es un especialista y que luego no encuentra dónde trabajar.
A veces cuando presentamos a algún docente decimos catedrático, grado tal, pero la gente no entiende cómo es eso. Estaría bueno explicar brevemente cómo hace un profesional para ir subiendo de grado, porque son ciertas pruebas también que tienen que hacer, más allá de lo salarial, sino de conocimiento. ¿Cómo es en los hechos? Depende obviamente de cada carrera, pero estaría bueno explicar eso para que la gente lo pueda entender también.
Bien. En la Universidad de la República la carrera docente tiene 5 grados. Entonces tenemos por un lado los cargos de ayudantes y asistentes, grado 1 y 2. Y luego los cargos de profesor. Profesor adjunto, profesor agregado y profesor titular. Los grados 1 y 2, ayudante y asistente, como dice el nombre, son cargos de formación. La idea es que las personas que están en ese nivel entran como estudiantes de grado, terminan, se reciben en su carrera, luego hacen una maestría. Habiéndose recibido en la maestría, bueno, ahí ya están aspirando al segundo nivel, al de asistente. Luego hacen un doctorado, se reciben allí y ahí estarían en condiciones de aspirar a el grado de profesor recién. Es decir, que nuestros profesores, en realidad, los dos primeros grados no tienen el nombre de profesor. Si bien dan clase y hacen todas las actividades. Salvando, digamos, esas dos etapas iniciales de ayudante y asistente, de cargos de formación, ahí tienen que volver a concursar para... El pasaje siempre a través de un concurso abierto, y ahí tendrían que concursar para los cargos de profesor adjunto, el grado 3, que pasa a ser quien puede ser responsable de un curso, responsable de un proyecto. Y bueno, a partir de ahí, si esa persona se sigue especializando, trabaja bien en todas sus actividades, ¿verdad? Hace buena enseñanza, buena investigación, buena extensión, puede aspirar a ser profesor agregado o puede aspirar a ser profesor titular. Toda la carrera es importante porque uno espera, ¿verdad?, que lo que realiza vaya resultando en un reconocimiento institucional. Pero es clave los dos primeros pasajes, ¿verdad? La persona que termina su carrera, que hace una maestría y que luego quiere ser reconocida para pasar de ayudante a asistente, y la persona que está como asistente y que luego dice, bueno, yo ya completé toda mi formación, ¿verdad? Ya soy un doctor, ya soy especialista. El que termina el doctorado pasa a ser un especialista en su tema. Y dice, bueno, ya no estoy para asistente, ahora estoy para ser profesor de mi área. Y es ahí donde no tenemos los fondos para hacer esos ascensos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la persona está en esos cargos de formación, de repente... 4 años, 5 años en el primer nivel, 10 años más en el segundo nivel, 15 años estudiando, formándose, más allá de la carrera de grado, y luego le decimos, completaste tu tiempo en la universidad. Ya no tiene sentido que estés en un cargo de formación porque te formaste, pero no tenemos oportunidades para abrir cargos permanentes de profesor. Y entonces, te tenés que ir. Y en definitiva, es una inversión que se hizo, ¿verdad? Y que luego no... ni reditúa en la persona que hizo los estudios, ni reditúa en la sociedad porque ese especialista lo estamos perdiendo. ¿Qué es lo que se necesita? Abrir espacios en la universidad y también en el sector privado. También en eso se está trabajando. Entendemos que las iniciativas mismo del gobierno, a través de la creación de la Secretaría del Conocimiento y la valorización de los propios conocimientos, a través de INNOVA, está queriendo vincular más, ¿verdad?, esa formación de investigación con lo que es el sector productivo. Y ese es un camino que es también importante. Pero otra parte del camino es que en la propia universidad tenemos cada vez más estudiantes y en lugar de atenderlos con profesores, a los estudiantes los estamos atendiendo con docentes en formación. ¿Por qué? Porque no abrimos suficientes espacios para que las personas que se formaron estén allí. Para poner una idea, hasta hace 20 años más o menos, en la universidad, la mitad eran profesores, la mitad ayudantes y asistentes. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la cantidad de profesores se ha mantenido, pero la cantidad de ayudantes y asistentes ha crecido, ¿verdad? Y entonces hoy tenemos 2/3 de ayudantes y asistentes y solo 1/3 de profesores. ¿Por qué es eso? ¿Por qué se deformó la carrera? Porque no hemos tenido los fondos para que la gente que se formó pase como debería estar en el nivel de profesor.
Te voy a llevar, si bien ya comentaste algunos aspectos sobre la situación de la descentralización de la universidad en otros puntos del país, esta es una radio que tiene mucha penetración en todo el Uruguay por sus repetidoras que suenan en todo el país. Abstraigámonos del dinero por un momento, pero hablemos de planes. ¿Cuál es la mirada en un futuro inmediato de la universidad en cuanto a la descentralización? ¿Cuáles son los puntos claves y las zonas claves donde la universidad tiene planeado seguir creciendo, ¿no?
La descentralización ha sido una política, digamos, de Estado de la universidad, ¿verdad? Ya hace muchos años que se viene desarrollando y lo que vemos es realmente en cada lugar donde estamos crece la cantidad de estudiantes. Nosotros en este momento lo que estamos apuntando es a consolidar y organizar cada vez mejor los lugares donde la universidad está presente. Esto implica los 3 centros regionales universitarios que tenemos y 1/4 que está en formación.
¿Los podés nombrar para la gente? El CURE es uno.
Exacto. El CURE es el Centro Universitario Regional Este, que abarca Maldonado, abarca Rocha, abarca 33 y abarca La Valleja. ¿Está? Y allí tenemos una presencia en Maldonado que es muy importante y que está desbordada. Hay plan de hacer un edificio adicional, de crecer en edificios en Maldonado, porque los que están no dan abasto. Y bueno, ahí estamos.
Maldonado está desbordada en todo, ¿no? En infraestructura.
Mucho. Sí, es una ciudad que el departamento y la ciudad misma viene creciendo muchísimo. Hablábamos con el intendente, que en un país que demográficamente está muy, muy quieto, Uruguay en general, el departamento de Maldonado viene creciendo claramente. Bueno, allí la intendencia nos está dando, tenemos que ahí terminar, todavía no se firmó, pero nos está haciendo un canje de terrenos y en un terreno contiguo al edificio donde está ahora la universidad se estaría haciendo un anexo que hace falta. En Rocha se viene creciendo también, allí estamos, además de la ciudad de Rocha, nos acaban de dar en comodato un espacio en La Paloma, en el puerto, que está vinculado con la actividad que tenemos con el Instituto de Ciencias Oceánicas. Y bueno, ahí hay una oportunidad de crecimiento también. Estamos haciendo obra para ese edificio, refaccionarlo, porque tiene unos temas de impermeabilización. Y bueno, hay también un plan de desarrollo grande. En 33 no da abasto la sede, pero bueno, por ahora algún día tendrá que crecer en
¿qué se estudia edificios. En 33?
En 33 tenemos, por ejemplo, el tecnólogo minero. Se trabaja en ese tema, también se trabaja, por ejemplo, hay una subsede de el técnico en contabilidad y administración y se trabaja luego también en algunos otros temas vinculados al área social.
Nos describiste el regional este, describinos el resto de
luego
de
tenemos
diferentes regionales.
Ahí está el CENUR, el centro nacional, el centro universitario regional del noreste. El noreste abarca Tacuarembó, abarca Rivera y abarca Cerro Largo, Melo. Y allí tenemos una cantidad también creciente de estudiantes. En Rivera se acaban de inaugurar hace pocos meses edificios nuevos que están muy bien, pero creció tanto la matrícula que necesitábamos con bastante urgencia un aulario con salones grandes, porque los salones más grandes que tenemos son para 120 estudiantes y hay carreras que ya tienen alrededor de 200 inscritos por año.
Se da ahí, perdóname, sí, Héctor, claro, porque se me ocurre la pregunta, ¿no? Teniendo en cuenta lo grande que es Libramento, ¿se da ahí el trasvase de brasileños que vienen a estudiar a lo del AR?
Sí, realmente Rivera y Santana de Libramento funcionan como una gran, claro, ciudad. Hay universidad de los dos lados, porque del lado uruguayo está la UDELAR, está la UTEC en el mismo polo, está la UTU con oferta terciaria y está formación docente, así que tenemos una oferta toda concentrada y muy potente, pero del lado brasilero también hay como 5 universidades, entonces dependiendo de la asignatura, la gente estudia de un lado o del otro de la frontera. Así que hay uruguayos que estudian algunas carreras en Brasil y hay brasileros que estudian otras carreras.
¿No hay un desequilibrio?
No, yo creo que no es decir, es en las dos direcciones que la gente va y viene. Pero bueno, Rivera realmente muy bien. Ahí las dos carreras con más estudiantes son enfermería y la licenciatura en educación física, opción prácticas educativas, que es conjunta entre la universidad y ANEP. En Tacuarembó tenemos una sede preciosa en el campus de línea. Se trabaja en conjunto. Ahí, por ejemplo, hay una carrera en ingeniería forestal. Hay un tecnólogo en cárnico. Hay una licenciatura en agronegocios. Hay bueno, distintas carreras realmente. Está el tecnólogo en administración y contabilidad. Parte de las clases y parte de los investigadores están en una casita en el centro de la ciudad. ¿Por qué? Porque el sede nueva, que es muy linda, no da abasto. Habría que ampliar la sede para que estén todos juntos en el mismo lugar y no como ahora que tenemos, ¿no?, a 5 kilómetros de distancia, 2 de espacios. En Melo ha crecido mucho la sede. Este año vamos a tener los primeros egresos de algunas carreras, de un tecnólogo en producción equina, que es una carrera única en todo el país, y en la región mismo no hay muchas carreras en el área. Cerro Largo es el departamento con más cantidad de caballos, de equinos en todo el país. Tenemos también una carrera en todo lo que es producción forestal integrada, digamos. De alguna manera la producción conjunta, ¿verdad?, en el campo, integrando lo forestal con la producción ganadera más clásica. Esas dos carreras están por tener egresados ahora en estos próximos meses. Y ahí se está funcionando en un local que es alquilado, un local que es de la Asociación Rural de Cerro Largo, y que ahí tenían su sede social y tenían su salón de reuniones. Y bueno, eso se adecuó, pero evidentemente no es una sede universitaria, sino que es algo provisorio. La intendencia nos acaba de dar en comodato un terreno y hace falta también edificar. Luego tenemos el litoral norte, que abarca Paysandú, Salto, Artigas y Río Negro, ¿sí?, en la ciudad de Fray Bentos. Ahí tenemos, tanto en Salto como en Paysandú, en cada una de las sedes, tenemos más de 7.000, 8.000 estudiantes en cada sede. Es una cantidad muy, muy grande. Ese centro universitario regional es de los más antiguos, digamos, de los primeros en el país, porque ya tenía algunas instalaciones desde los años 60, ¿verdad?, de agronomía. Y bueno, desde los años 70, 80, en Salto también, derecho, otras carreras. Bueno, ha crecido muchísimo. Ahí está en edificación una sede nueva en Paysandú. Ha sido un esfuerzo grande de la intendencia, que nos dio el lugar y parte de los fondos, de el gobierno del parlamento, que también dieron fondos, y de la propia universidad, que tomó un préstamo para poder terminar la sede, porque como los fondos de todas formas nunca alcanzan del todo, estamos endeudados para hacer esa sede, que va a ser un cambio muy importante. Y bueno, esperamos que nos permita atender una situación que hoy tenemos de desborde, que con esa sede esperamos poder solucionar. En Salto, también allí ha crecido mucho la matrícula, también allí hay una sede que tiene un poco más, unos 10 años, no llega a 15, preciosa, súper desbordada, y tenemos también un plan allí que peso a peso hemos ido juntando. Se necesitaría un empujoncito más para poder construir un anexo, una ampliación de la sede de Salto. En Artigas tenemos una casa que nos dio la intendencia. Por ahí la actividad todavía es escasa. Ahí lo que necesitaríamos es recursos humanos para crecer. Y en Fray Bentos, ¿verdad?, en el departamento de Río Negro, tenemos también una casita enfrente a lo que era el frigorífico, ¿verdad? Y también allí en comunicación con la intendencia hay un conjunto de actividades de apoyo. Pero es un departamento donde el intendente mismo nos ha dicho el gran interés que tiene en que eso se pudiera desarrollar más, crecer y tener una oferta más amplia que hoy no tenemos forma de dar. Y luego tenemos en el suroeste, en Colonia y en Soriano, la ciudad de Mercedes, donde allí estamos comenzando carreras. Se comenzaron el año pasado, en 2025, carreras de enfermería en las dos sedes, el tecnólogo de administración y contabilidad en las dos sedes, en Colonia la Tecnicatura de Bienes Culturales, que está vinculada con los temas de turismo, y los primeros años de las carreras de computación, en general las carreras de ingeniería. Y ahora, hace pocos días, se acaba de lanzar un ciclo inicial optativo de toda el área social también en Colonia. Y allí estamos, en Mercedes, en una casa que nos da la intendencia, una casa de familia de dos plantas, que bueno, no un dormitorio, ahora es un salón de clase, la cocina es el lugar donde alguien puede ir y tomar agua, no sé, pero realmente eso en algún momento va a haber que evolucionarlo a una sede real. Y en Colonia estamos utilizando un salón que nos presta la UTU, el IAE, un instituto de alta especialización de UTU, realmente con muy buena voluntad nos dan un salón de clases, y luego tenemos otros dos salones en las gradas del estadio del Súpichi, del campus ahí, y la intendencia nos dona, todavía estamos por recibirlo, pero nos dona una parte de lo que era Sudamtex. Dentro de lo que es ese complejo muy muy grande, hay un edificio que está estructuralmente en buenas condiciones, si bien está, digamos, deteriorado, es decir, los cerramientos no están, las ventanas no están, hay algunos temas de humedad, etcétera, que hay que arreglar, pero el edificio en estructura está bien. Esperamos en el correr de estas próximas semanas recibir el edificio, y ahí vamos a tener que empezar a arreglarlo, refuncionalizarlo, de forma de que todas esas actividades nuevas que hay en Colonia pasen a estar en un plazo de quizás un año y medio, dos años, en estos edificios.
Cancela, ¿cómo repercute? Porque nos estamos quedando
todo
sin
junto,
tiempo.
Es, impacta, ¿no?
Claro.
Poniéndolo en palabras, ¿no?
Es mucho. Realmente.
Uno, fue interesante porque uno no toma conciencia de todo lo que, cómo participa la universidad en la vida de cada comunidad, ¿no? Perdón, Jeremy.
No, yo para avanzar por temas de tiempos, pero quería consultarte cómo está repercutiendo el avance de la inteligencia artificial a nivel de estudiantes y qué cosas se están aplicando o se están pensando por parte de la universidad para, bueno, evitar que sea al final una computadora la que te haga la tesis final del trabajo.
Bien, sí. Claramente todos los cambios en tecnología nos van impactando, ¿verdad? Y hay que irse acomodando. Parte del tema o del problema es la velocidad de los cambios, ¿no? Que hace difícil seguirle un poco el ritmo. En la universidad ya se han puesto en marcha algunos ámbitos, algunos de reflexión, es decir, a nivel central. Un grupo de trabajo que definió un conjunto de pautas de aplicación de la inteligencia artificial, más del punto de vista conceptual. A nivel del Prorrectorado de Enseñanza, de la Comisión Sectorial de Enseñanza, un grupo que estuvo trabajando más específicamente y que ahora va a retomar sobre esa reflexión de cómo utilizarlo en particular a nivel educativo. Y algunas facultades ya tienen pautas más específicas, ¿no? Por ejemplo, la ingeniería, pero hace poco creo que también la de humanidades, algunas otras, tienen pautas concretas. No hay una respuesta única. Es decir, por un lado, la herramienta está, se va a usar y hay que aprender a usarla bien. Entonces, por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería, lo que se está proponiendo es que en cada curso, en cada asignatura, se defina para esa asignatura cuáles son las componentes donde se quiere, se pretende que el estudiante use inteligencia artificial para que sepa cómo usarla bien en esa asignatura, cuáles son aquellas en las que se permite, aunque no es una obligación, y cuáles son los aspectos en los cuales se le pide al estudiante que no use inteligencia artificial. Y para hacer un ejemplo, yo, por ejemplo, este semestre estuve dando un curso de lo que se llama Métodos de Monte Carlo, son métodos numéricos, ¿verdad?, para hacer ciertos cálculos, por ejemplo, de dimensionar o para prever la evolución del clima en el futuro, lo que fuera. Tiene muchas aplicaciones. Pero en cada ejercicio, en cada problema que le planteo a los estudiantes, tiene una pauta concreta en la cual ciertas componentes las tienen que hacer personal, individualmente. Y otras componentes, en cambio, pueden utilizar herramientas explicando cómo las usaron y de qué forma el uso de esa herramienta de inteligencia artificial los ayudó a resolver el problema. ¿Sí? Y luego hacen un informe global de qué es lo que utilizaron, cómo lo utilizaron y qué conclusiones sacan al respecto. Incluso hasta este punto, ¿no? Yo clásicamente les pedía, lean un trabajo, un artículo científico y expliquen el contenido. Bueno, este año les di una opción. Dije, o lean el artículo y me explican el contenido, o pidan a una inteligencia artificial, pongámosle comillas de eso, pídanle a uno de estos modelos grandes de lenguaje que haga un resumen, y después ustedes lean el artículo, lean el resumen y critiquen el resumen que hizo la inteligencia artificial. Vean si lo que la inteligencia hizo estaba bien, estaba mal, si tuvo sesgos, si había algo interesante del artículo que la inteligencia artificial no pudo captar. Entonces, entendemos que no se puede negar el uso. Si nosotros le decimos a los estudiantes, no usen, van a usar igual. Es como que decir, no sé, no usemos autos, ¿no? Ojalá no, ojalá vayamos mucho más en bicicleta y en ómnibus, pero bueno, los aparatos están.
Me dejaste pensando, pero esto puede abrir una ventana que la tenemos que cerrar rápidamente, pero cuando hablaste comillas, te referías a la inteligencia artificial y si hay que llamarla así.
Sí, 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 no.
Lo pones en debate y en cuestiones.
No, claro, a ver. El concepto de inteligencia artificial viene de los 60 y de los años 60 para acá hay productos que se venden con la etiqueta inteligencia artificial. Es decir, no es una etiqueta para vender cosas que cada 20 años más o menos vuelve a reflotar y lo que se venden son ciertas tecnologías que cada vez, por supuesto, ¿no? Ayudan a realizar tareas que antes solo hacíamos los humanos y ahora hacen las máquinas. Ahora, tal como lo que se vendía en los 60 no era una verdadera inteligencia artificial, lo que se vendía en los 80 no era una verdadera inteligencia artificial, lo que se vendió en los 2000 no lo fue, y lo que se vende en 2020 sigue sin ser una inteligencia artificial. Si bien es una etiqueta que es práctica, ¿no?
¿Vos qué etiqueta le pondrías?
Bueno, en realidad lo que pasa es que hay varios productos, ¿no? Claro. Los modelos grandes de lenguaje, efectivamente, es un producto muy basado en redes neuronales, pero con ciertas especificidades. Hay otras cuestiones, por ejemplo, todo lo que es reconocimiento de imágenes, de patrones, es otro tipo, ¿verdad?, de herramientas, muchas veces también basadas en algoritmos de computación gráfica, más las propias redes neuronales. Hay otras herramientas más clásicas, los sistemas expertos, que en los años 80 estaban muy de moda, o no es que hoy hayan desaparecido. Está todo el tema de los sistemas basados en agentes, que es otra componente, ¿no? El tema de los sistemas autónomos, eso de nuevo, se viene conceptualizando hace muchos años, pero diría yo que en los últimos 10, 15 años también se ha desarrollado. Es decir, cada una de esas cosas técnicamente tiene un nombre y todo se vende como ya.
En octubre finaliza tu mandato. ¿Qué balance, qué reflexión haces de lo que ha sido este periodo y quizás qué sentís que, bueno, quedó en el debe?
Bueno, yo por un lado creo que el balance es positivo, por un lado por lo que ha sido el apoyo, el involucramiento de la comunidad universitaria, ¿no? Es decir, sabemos que nunca es sencillo tomar un mandato a mitad de periodo, de alguna forma, en este caso en el último cuarto de un periodo anterior. Por suerte había un plan de desarrollo de la universidad que tenía un amplio acuerdo. Nosotros desde el rectorado marcamos a su vez algunos énfasis que, bueno, se discutieron en lo que fue la campaña y en los cuales se pudo avanzar, ¿no? Justamente tratar de atender, si bien con recursos que fueron muy limitados, pero dar una señal hacia ayudantes y asistentes, de dar algunas señales hacia también el conjunto de funcionarios técnicos, administrativos y de servicios, de poder tener en cuenta ese atore que hay en sus carreras, de dar algunas señales también en lo que es la participación, el cogobierno, en lo que ha sido el refuerzo que se logró el año pasado en el presupuesto quinquenal de atender también las necesidades que están a nivel de las facultades, ¿verdad? Que no ha sido sencillo. Y bueno, de buscar herramientas para seguir ampliando el acceso, como diría este acuerdo que pudimos concretar con ANEP y con la UTEC, de tener en conjunto, ¿verdad?, de pensar en conjunto lo que es el acceso a la educación superior y cuáles son los caminos para irla mejorando a futuro. Son todas cosas que en pocos meses entendemos que hubo avances y sobre las que estamos contentos. Pero en el debe, por supuesto, uno siempre quisiera avanzar más rápido. Entendemos que es importante respetar los tiempos, las discusiones a nivel de la universidad. Entonces, ahí creo que hay que tener, ¿verdad?, esa capacidad de diálogo, esa capacidad de saber que cuando se logran los acuerdos, estos son sólidos, ¿verdad?, y nos permiten avanzar. Y bueno, también, por supuesto, un montón de ideas y de iniciativas que la universidad tiene y que la falta de presupuesto también nos limita y nos hace difícil avanzar más rápidamente.
Ya para esta sí, la de cierre y para volver al marco de la ley de rendición de cuentas. ¿Hay que seguir insistiendo, la universidad debe seguir insistiendo en este quinquenio con el 6+1 o no?
Sí, sí, eso tiene que ser una meta. El 6+1 no es una meta por la universidad, es una meta por el país, ¿verdad? Cuando pedimos 6% para la educación, estamos pidiendo fondos para la universidad, pero estamos pidiendo fondos para todo el Sistema Nacional de Educación Público. Y es un piso que UNESCO ha puesto y que, si nos fijamos, los países más desarrollados en realidad utilizan bastante más que un 6% del PBI en la educación. Menos de ese porcentaje lo que nos está haciendo es comprometer el futuro, ¿verdad? Es decir, dejar mucha gente que quisiera estudiar por el camino. Y bueno, no hay país que se desarrolle si no le da una perspectiva, una esperanza y una posibilidad real de inserción a las y los jóvenes. Y bueno, evidentemente que ese camino todavía falta mucho, ¿no? Desde lo que decimos, el propio sistema, digamos, en primaria en general el nivel de egreso es alto, prácticamente todo el mundo termina, pero en secundaria se necesita continuar ese proceso de que más porcentaje de la población culmine, y se necesita completar este proceso de que mayor porcentaje de la gente que termina secundaria pueda acceder a estudios superiores. En Montevideo, pero en el interior, porque también el interior, ¿verdad? Nombré muchos departamentos, pero dejé de nombrar unos cuantos en los cuales la universidad todavía no está presente, y bueno, donde vienen los intendentes, nos golpean la puerta y nos dicen, bueno, ¿y cuándo va a venir la universidad aquí? Y nosotros hoy no tenemos una respuesta todavía.
Héctor Cancela, gracias por estos minutos. Por supuesto, nos quedaron miles de ventanas y de temas para ingresar, pero bueno, gracias por esta charla.
Por favor, gracias a ustedes y a las órdenes.